paradise.
Como te decía al principio, hoy hemos invitado a la emisora de COPE Badajoz, aquí en Menacho, a un pacense ilustre. Uno de esos pacenses de los que todos estamos un poquito orgullosos por lo bien que dejó el nombre de Badajoz delante de toda España. Lo recordarás porque es, sin duda y por derecho propio, uno de los concursantes más carismáticos de Pasapalabra. Nacho Superman Good, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muchas gracias por invitarme. Y nada, pues encantado de estar aquí.
¿Me permites lo de Superman Good, no?
Sí, claro, por supuesto.
es tu...
Mi alias de Twitter, ¿no?
Tu alias de Twitter, sí. Ahí está. Lo que nos preguntamos los curiosos, entre ellos yo, evidentemente, ¿qué fue de Nacho Mangut? ¿Cómo es tu vida ahora?
Bueno, pues a ver, desde que salí en el año 2020, que ha sido la vez que más tiempo estaba allí en Pasapalabra y todo eso, pues nada, dos años después seguí, o sea, estuve dos años dando clases en la Universidad Rey Juan Carlos, que era lo que hacía en ese momento, y luego decidí dejarlo por, bueno, por varios motivos, porque las condiciones de trabajo en las universidades para los predoctorales la verdad es que no son muy buenas. Uh-huh. Y además tenía ganas de volver a Badajoz, tenía bastante paro acumulado y también me apetecía, siempre me había apetecido estudiar matemáticas, así que me puse con las oposiciones de matemáticas de instituto y con ello estoy.
En ello estás, ¿eh?
Sí.
Vida de opositor.
Sí, vida de opositor total.
¿Y aquí en Badajoz?
En Badajoz, sí, sí.
Dices que querías volver a Badajoz. ¿Cómo de importante es la ciudad para ti?
Pues muy importante. A ver, no solo por lo que es la ciudad en sí, sino sobre todo porque casi todos mis familiares y muchos de mis amigos viven aquí. Y bueno, pues aquí me encuentro muy bien acompañado siempre, no sé, es por eso, vamos, más bien porque mi entorno cercano está aquí.
¿De qué barrio eres?
Pues, a ver, cuando era pequeño vivía en Valdepasilla. Uh-huh. Luego nos fuimos a vivir a Las Vaguadas y ahora vivimos en el centro. Uh-huh. Así que de ninguno podría decir.
O sea, que vives aquí cerca.
Sí, vivo en Ronda del Pilar, muy cerca.
Te hemos visto recientemente en el duelo de campeones, en Pasapalabra. Lo tengo que decir, tengo que barrer para casa con la camiseta del Badajoz. Ahí te has ganado mucha gente.
Es verdad, sí. A ver, yo siempre he sido del Badajoz. Ahora, estos últimos años no he sido abonado, pero es verdad que antes de irme a Madrid sí que estuve dos años de abonado y iba, y bueno, la verdad es que me gusta mucho ir al vivero, ver al equipo y todo eso. Y además, oye, pues creo que hay poca gente de Badajoz que salga mucho en la tele y se le da poca publicidad a nuestra ciudad. Así que pues yo cada vez que puedo digo cosas buenas de la ciudad, es lo que intenté ese día.
Es cierto lo que dices, ¿no? Que siempre cuando hay un pacense que pone el nombre de Badajoz a nivel nacional, como fue tu caso, pues los que somos de aquí, y no solo de Badajoz, sino de Extremadura en general, nos sentimos un poquito orgullosos porque no se nos ve nunca, no se nos escucha nunca, y tú pusiste el nombre de Badajoz ahí a nivel nacional y siempre orgulloso de tu ciudad.
Pues mira, me alegro mucho de que tengas esa sensación. La verdad es que la gente por la calle me sigue transmitiendo ese mismo sentimiento y es algo que a mí me anima mucho, pues bueno, porque a ver, al final para prepararte para esto hay que estudiar mucho y eso te da mucho ánimo, porque si, no sé, si la gente no te transmite esas cosas, al final la propia motivación que te generas tú mismo quizás no sea suficiente para estudiar.
Dices que eres blanquinegro, que has sido siempre el vivero. Yo he leído por ahí, no sé si será cierto o no, que también eres un poquito merengón, ¿no?
Sí, hombre, claro. Sí, sí. A nivel nacional, mi equipo es el Real Madrid, sí.
Eres merengón. Bueno, no te voy a decir nada porque ahí compartimos cosas. Además, has venido de blanco.
Sí, sí. Bueno, eso no ha sido en honor al Real Madrid, pero bueno, ha dado esa casualidad.
¿Te para la gente por la calle aquí en Badajoz?
Sí, 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 sí. A ver, la fama, digamos, bueno, dicho así parece un poco presuntuoso, pero bueno, es que no sé qué decir. La notoriedad que te da salir en la tele en estos concursos es bastante efímera, o sea, es como una ola. Quiero decir, cuando estás saliendo en la tele, al final Pasapalabra lo ve muchísima gente y, bueno, te para un montón de gente, tanto en Badajoz como en cualquier sitio y tal. Pero luego es verdad que conforme va pasando el tiempo, pues la gente cada vez te va parando menos. Pero tengo que decir que en Badajoz no pasa. Y eso me da muchísima alegría. O sea, todos los días me para gente. Sí.
¿Todos los días?
Todos los días.
Yo he leído y he visto, de hecho, lo he visto y lo he comprobado, que hay clubs de fans de Nacho Mangut.
Sí que los hay. Sí, lo agradezco mucho a la gente que los haya hecho. Yo no los conozco personalmente a quienes los hayan montado, pero bueno, pues yo qué sé, es una cosa que me parece un poco surrealista incluso, ¿no? Pero oye, me alegro mucho. Yo tengo que decir que además hacen muy buenos, se ve que se ven los programas enteros y hacen unos recortes de pantalla de los momentos en los que salgo bastante bien y se lo agradezco porque luego yo cojo esas fotos.
Claro, claro, te favorecen eso.
Sí, sí.
Eso es importante.
Eso es bastante importante.
Que te saquen bien, ¿eh? Yo no sé sacarme bien a mí mismo. O sea, que es algo que te lo faciliten es importante. Sí. Ahora vamos a hablar, es que dices, me paran en la calle, hay clubs de fan. Es que eres uno de los concursantes más carismáticos de la era reciente de Pasapalabra. Ahora vamos a hablar de ello. Pero volviendo a Badajoz, no sé si en su día, porque no lo tengo controlado, no sé si en su día se te hizo algún reconocimiento por parte del ayuntamiento o aquí en la ciudad.
Pues no. A nivel oficial no se me ha hecho ningún reconocimiento. No sé, a ver si alguna vez me llevo el bote y lo dejan para entonces.
O sea, están esperando al bote, ¿eh?
Digo yo.
Bueno, Ignacio Grajera, que seguramente esté escuchando, el alcalde de Badajoz, hombre, un reconocimiento a este hombre que ha puesto el nombre de Badajoz en toda España. En fin, seguro que está escuchando.
Seguro.
Lo que no sé si sabe mucha gente, que hoy, bueno, buscando un poco de background sobre tu vida, me ha sorprendido. Formabas parte de una banda de indie rock.
Sí, con cuatro amigos de aquí de Badajoz, con Nacho, con José Cava, con Emilio y con Carlos. Mm. Y, hombre, es verdad que ahora ya no tocamos porque cada uno vivimos en una ciudad desde hace mucho tiempo, pero bueno, durante dos o tres años sí que estuvimos dando varios conciertos. Además, aquí el ayuntamiento contaba muchas veces con nosotros y todo eso y nos lo pasábamos muy bien. Tengo buenos recuerdos de esa época, sí.
O sea, que ¿tu estilo musical es ese?
No te creas. Como oyente no consumo mucho indie rock. La verdad es que no, pero bueno, yo aportaba, o sea, ellos querían un teclista y alguien que supiera, algo más quizás de armonía, porque ellos... Nacho sí que había estado en el conservatorio, pero el resto no habían estado mucho tiempo en el conservatorio y bueno, pues yo les ayudaba en todo lo que ponía, en todo lo que podía, pues con la composición, con algunos arreglos y eso y ya está.
Pero al final es importante, te iba a decir, cuando en casa, ¿no? Como telespectadores vemos el rosco, ¿no? Y sí. Intentamos participar en la distancia y siempre hay preguntas de todo tipo y yo digo, claro, el que vaya allí no solo tiene que ser un coco, sino que tiene que tener cierta cultura. A nivel musical, que tú la tienes, a nivel cultural, por supuesto, también de cine. Últimamente he visto tu Twitter, lo veo de vez en cuando, y ahora estás evaluando cada película que ves. ¿También eres cinéfilo?
Bueno, la verdad es que, sobre todo a raíz de haber empezado a participar en Pasapalabra, que ya desde el año 2012, o sea, la primera vez que fui no sabía prácticamente nada. O sea, no había visto ninguna película de antes de que yo naciera ni nada. Y bueno, me di cuenta de que sí que es verdad que tanto en Pasapalabra como en otros concursos el cine tiene bastante importancia. Y bueno, pues me puse a ver películas de todas las épocas y oye, pues al final se te llena mucho el tiempo libre.
O sea, que has empezado a ver más cine... Por Pasapalabra.
Sí. Aunque también, si te paras un poco a analizar... Esto ya va a ser una aplicación larga, ¿eh? Si te paras un poco a analizar la dificultad de los roscos a lo largo de los años, es muy variable. O sea, es verdad que cuando fui la primera vez en 2012, sí que las preguntas de fuera de diccionario estaban más cerca de la cultura general y sí que a veces preguntaban cosas de películas que podías ver. Pero ahora está todo como muy polarizado. O sea, es como las 21 palabras que suele haber que son sacables son más fáciles que antes. Pero las cuatro que son difíciles son mucho más difíciles que antes.
Esa es la sensación.
Y las dos palabras de fuera de diccionario yo creo que ahora mismo se salen un poco de lo que es cultura general. O sea, me parece muy difícil llegar a poder saber una de esas palabras sin ponerte a estudiarte listas. Antes, sin embargo, sí que se podía. Cosa que a mí personalmente me gustaba más, como era antes. Pero bueno, al final como concursante pues ya está, nos vamos adaptando y...
Es lo que hay.
Y es lo que hay, sí.
Tengo mucho más, muchísimo más que preguntarte. Para los curiosos como yo... Vamos a seguir hablando con Nacho Mangut en cope.es. Ahora en casa te quedas con Mediodía Cope y Pilar García Muñoz. Seguimos haciendo radio en este especial de Mediodía Cope Badajoz, en el que estamos conociendo un poquito más a Nacho Mangut, sobre todo qué fue de él después de pasar por Pasapalabra. Nacho, si me lo permites, se van a añadir a esta mesa redonda, nunca mejor dicho, porque es redonda y azul de Cope, nuestros compañeros Miriam Garriga. Hola Miriam, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y
muy buenas.
Pablo García de Vinuesa. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Adrián? Muy emocionado estoy.
Sí, le voy a pedir a los oyentes que no tengan en cuenta lo que diga Pablo, porque está en un momento de mucho nervio, porque él es fan absoluto de Nacho Mangut. No serás tú alguno de los que ha creado los clubs de fan, ¿no?
No he tenido tanto tiempo libre.
Lo ves, ¿eh? Está el pobre temblando. Fuiste el primer concursante de la nueva etapa de Pasapalabra, ya con Roberto Leal y en Antena 3.
Sí.
Un nuevo formato que, hay que decir, arrancaba en plena pandemia.
Efectivamente. La verdad es que, hubo un especial de Nochebuena, si no recuerdo mal, en las Navidades del año 2018, al que fuimos invitados Moisés, Pablo, también estuve yo, estuvo Jaime Conde, que ha jugado contra Oreste, y entonces a todos nos prometieron el derecho a volver en ese especial, sobre todo los que ganamos, que en ese día ganamos un equipo que formábamos María Hernán, Pablo y yo. Y entonces, bueno, en aquella época en Telecinco estaban concursando Rafa y Orestes, pero se cerró por el tema de que perdieron un juicio y tuvieron que, bueno, y al final vendieron los derechos, los compró Antena 3 y tal. Y bueno, pues justo por ser en pandemia, creo que no había mucho disponible, así que tuve la suerte de que me tocase a mí, porque, bueno, pues al final yo estaba trabajando en la Universidad Rey Juan Carlos y, bueno, pues cogió una época, bueno, no sé si sabéis que al final la docencia universitaria de los profesores no tiene por qué ser continua, a veces se te junta más en un cuatrimestre que en otra, y justo en ese año pues yo tuve mucha más docencia en el primero que en el segundo, y la cantidad de docencia que tenía me permitía ir a grabar dos veces a la semana, y la verdad es que, bueno, fue una cosa bastante rara porque es que estábamos grabando solos, o sea, era una mesa como los que estamos ahora mismo. Estábamos Roberto y yo, los invitados, dos o tres cámaras, uno arriba en control, el coche que me llevaba, éramos el único coche por la carretera, en fin. Pero bueno, yo me lo pasé muy bien, la verdad. O sea, suena mal porque al final mucha gente lo pasó mal, pero yo en la pandemia me lo pasaba fenomenal, lo digo de verdad. O sea, podía teletrabajar todo el día, iba a concursar, veía gente igualmente, en fin.
La gente es que, lo decíamos antes, ¿no? Que te sigue recordando y mucho por eso, ¿no? Porque tienes un carisma especial y es que cuando piensas en Pasapalabra de esta era más reciente, te vienen cuatro o cinco nombres, seguro que el tuyo está ahí. Y eso es por algo especial.
Bueno, pues oye, yo te lo agradezco que pienses eso, no estoy seguro. Al final es una cosa multifactorial, ¿no? O sea, es verdad que, bueno, pues de la época de Telecinco ya mucha gente me conocía y al final, como empezaron a emitir en pandemia, pues claro, tuvimos los registros de audiencia más altos porque estaba todo el mundo viendo la tele. Y hombre, pues claro, eso también. O sea, si comparas realmente el porcentaje de audiencia que tiene Pasapalabra actualmente o que ha tenido con Rafa y Orestes, como el que tenía conmigo, no hay mucha diferencia. Pero claro, en número de espectadores sí que había, porque estábamos en pandemia. Entonces, yo creo que eso también es importante. Al final he tenido un poco más de seguimiento por esa circunstancia, pero bueno, también me hace feliz pensar que es porque le caigo bien a la gente.
Sí, hombre, tiene que ser por eso, tiene que ser por eso. La última, y ya le dejo a Pablo y a Miriam, porque te lo tengo que hacer, no conseguiste el bote, ¿te quedó esa espina?
Sí. A ver, al final, bueno, quizás en 2012 sí que no fui muy preparado todavía, porque, bueno, pues era muy novato y no sabía muy bien cómo era el tema. Pero luego en el año 2016, sobre todo, me cogió haciendo el máster de industriales. Y, bueno, siempre pienso que esa vez tuve muchas oportunidades, porque es verdad que en aquella época el nivel de los roscos era un poco más bajo que el de ahora. Pero sinceramente es que aquella vez no pude estudiar prácticamente nada porque estaba machacado con el máster de industriales. Era, vamos, yo fui de la primera promoción de los de aquí de Badajoz y es que era durísimo. O sea, teníamos muchísimas clases, muchísimos exámenes, era mucho más difícil que la carrera. Y siempre he pensado que debería haber dejado el máster y que si lo hubiera dejado me habría llevado el bote en 2016. Pero bueno, ya eso fue así y al final, bueno, las cosas pasan y también viendo el lado bueno, si me hubiera llevado el bote en 2016 no habría participado en 2020, que al final ha sido cuando más gente me ha seguido, he conocido a un montón de gente a raíz de eso y hombre, en 2020 pues también me dio un poco de rabia. Yo cuando cuento estas cosas parece que soy un mal perdedor porque solo pongo excusas, pero es que realmente el nivel del programa ha cambiado tanto y está a un nivel tan loco que al final,
claro.
O sea, no solo es que haya subido el nivel y ya está, es que ha cambiado. O sea, antes había menos tiempo en el rosco, con lo cual ser rápido era un punto a favor. Como ya hemos comentado antes, las preguntas de fuera de diccionario estaban un poco más cerca de lo que es la cultura general. O sea, ahora digamos que el concursante que mejor se adapta al formato es el que sea el estudiante que le eche más horas, vamos a decirlo así. Y ese no es mi fuerte. O sea, yo soy más concursante del otro tipo. Y al final me viene una tesitura cuando ya competía con Pablo, en la cual, claro, Pablo, pues que por supuesto es un gran concursante, él se dedicaba solo al concurso y yo no. Entonces era una cosa que me llevaba, o sea, cuando no estaba trabajando me sentía mal por no trabajar y cuando estaba trabajando me sentía mal por no estudiar. Y al final pasé el tiempo y lo que pensé fue otra vez lo mismo. Si hubiera dejado el trabajo creo que me habría llevado el bote. Así que creo que
podría
haberlo dejado. Sí, porque encima luego lo dejé también.
Sí, o sea que lo tendrías que haber dejado antes.
Exactamente.
Sí, ¿no? Podrías volver, ¿no?
Sí. Yo creo que sí, vamos, eso nunca se sabe. Depende más del concurso que de mí, pero... Bueno, como he ido en 2012, 2016 y 2020, tampoco hace falta sacarse las oposiciones de matemáticas para intuir cuándo voy a volver. Así que espero que se cumpla y que vaya el año que viene. Pero ya digo, no es una cosa que dependa de mí.
Pues ojalá.
Así que, pero eso sí, a la próxima me pediré una excedencia o algo así, porque realmente es muy frustrante no haber conseguido el bote y sobre todo tener la sensación de no haberlo hecho por estarme dedicando a otras cosas que encima no me apetecían.
Claro. Hay que ir a por el bote y ya está. Pablo.
¿Qué tal, Nacho?
Muy buenas.
Yo quería preguntarte, porque te lo decía antes de entrar, en mi casa hemos sido siempre de costumbre de antes de las noticias o antes de cenar, pues ver todo el programa juntos, sobre todo en verano, porque encima nos juntábamos tíos, primos y tal. Y al fin y al cabo, como sois concursantes estos últimos, como ha pasado con Rafa y con Orestes, o contigo y con Pablo, que llegabais al final del rosco siempre muy empatados, ¿cómo es esa sensación de que al rival le queden una o dos y creas que se lo puede llevar? O cuando ya ves que a lo mejor me quedan dos y las tengo que acertar para quedarme, ¿esa sensación, esa situación?
Pues a ver, sí que es verdad que compitiendo con gente, o sea, claro, el concurso ha tenido un cambio de formato claro a partir de un punto que yo creo que llegó en 2016 cuando competimos Alfredo Rodríguez y yo, que al final es... hacer duelos de dos personas que se han preparado muchísimo. Entonces, claro, eso hace que el concurso ahora, en mi opinión, es verdad que ahora está la silla azul y antes no, pero sea muchísimo más duro, porque claro, antes cuando siempre juntaban a una persona que estaba muy preparada con gente que fuera mejor o peor, pues no iba muy preparada. Entonces, tú siempre sabías que podías marcar la diferencia en las palabras que requerías, pues estudiarte un poco el diccionario y tal. Y ahora es un poco diferente, porque... normalmente vas pensando, vas escuchando el rosco del otro y vas diciendo, bueno, si esta me la sé yo, él también se la va a saber. Y entonces cuando saca una palabra que tú no contabas con que iba a sacar, ya empiezas a pensar, bueno, hoy pierdo. Porque ya digo, las que me quedan a mí no las voy a saber y esta que tiene él de diccionario sé que se la va a saber porque yo me la sé y sé que ya ha salido en el programa y tal. Y entonces y te causa, o sea, es un factor más a tener en cuenta, la verdad.
Sí.
Una cosa que hacen muy bien Rafa y Orestes, y yo les admiro mucho por ello, es que tienen una gran mentalidad porque no piensan eso. O sea, a mí sí me pasa, pero ellos, hablando mucho con ellos, siempre están diciendo, no, yo pienso solo en mi rosco, pienso... Y creo que realmente es una buena manera de afrontarlo, porque, bueno, al final, cuando estás mucho tiempo, siempre te va... O sea, es imposible que los roscos estén completamente nivelados. Todos los días. Muchos días sí que están completamente nivelados, pero siempre hay días pues que te cae un rosco más difícil que al otro... Y bueno, luego algunos días pues también te cae uno más fácil que el otro. Entonces, yo personalmente me enfadaba bastante cuando me caía un rosco más difícil. Y creo que Rafa y Orestes hacen muy bien mantener la calma porque luego, al final, si te enfadas mucho porque te cae un rosco muy difícil, pues al día siguiente, al programa siguiente, vas todavía pensando en el rosco anterior y encima cometes errores tú. Así que, bueno, pues es como eso, un conjunto de factores que hay que tener en cuenta que antes no.
Y ya, yo por mi parte, una última cosa... Es un tópico que siempre se dice que desde el sofá las cosas se ven mejor y más fáciles.
Sí.
Porque vosotros no tenéis ni el rosco, ni los aciertos con los circulitos, ni el tiempo. Y eso supongo que supone mucha más presión.
Pues eso es cierto. Nosotros allí no vemos nada. Pero bueno, también tengo que decir que cuando tú como espectador estás desde casa viéndolo, normalmente estás intentando responder a las preguntas de los dos roscos. O sea, eso también cuenta, ¿eh? Allí hay muchos tiempos muertos. O sea, tú haces tu rosco, pero luego... Tienes todo el turno del rival para pensar y esos turnos, bueno, realmente es mucho tiempo. Es que no te das cuenta. Si allí te pones a hacer tu rosco y el del otro, entonces sí que dices, joder, me estoy perdiendo un poco porque no estoy viendo nada. Pero si tú realmente dedicas el tiempo de los turnos de tu rival a organizarte mentalmente, al final, con un poco de práctica, eso se supera.
Miriam.
Hola, Nacho. Mi pregunta es, decías que en 2012 fue tu primera aparición en Pasapalabra.
Sí.
Y echando cuenta, como has dicho, que tenías 30 años, tenías 19 años.
Sí.
Como una persona recién salida de la adolescencia, entrando en la madurez, con 19 años, que estamos un poco ahí todavía con la edad del pavo, un poquillo a veces, ¿se le ocurre presentarse a Pasapalabra?
Bueno, pues a ver, a mí, bueno, y en mi casa en general, desde pequeño siempre hemos visto mucho los concursos Y yo siempre he tenido la ilusión de ir, la verdad. Y entonces, vamos, de hecho, había un concurso cuando yo estaba en segundo de bachillerato, recuerdo, que se llamaba Al pie de la letra. Y entonces yo pensé en mi casa, ¿qué es más fácil? Porque en ese concurso se ganaba bastante dinero. Digo, ¿qué es más fácil? ¿Estudiarse el diccionario por pasapalabra? ¿Saber y ganar? Que había un montón de cosas que yo no tenía ni idea en aquella época. O las letras de las canciones en español. O sea, es como infinito, 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 pero hay uno de un orden menor, ¿no? Y yo dije, bueno, este de las canciones es mucho más fácil. Pero lo quitaron antes de que cumpliera 18 y nunca me pude presentar. Y entonces, luego sí que es verdad que con 18 mandé, bueno, llamé al número ese que ponían de la ruleta, pero nunca me llamaron, de la ruleta de la suerte, por empezar por un concurso más casual. Pero, bueno, pues simplemente el segundo de carrera fue el año en el que en Extremadura, en la Universidad de Extremadura, pasaron de los exámenes de septiembre a los exámenes de julio. O sea, fue el último en el que hubo septiembre. Entonces, ¿eso qué provocó? Pues que si tú aprobabas todas, o sea, no llevabas nada a la extraordinaria, el curso siguiente empezaba más tarde, porque al final había todavía convocatoria de septiembre. Y bueno, al final es que tuve un verano de mayo a octubre. Entonces, tuve muchísimo tiempo libre. Y bueno, pues se me ocurrió, vi que además empezaron a subir los programas a la página web, cosa que antes del 2012 no hacían, y dije, mira, pues voy a probar, voy a ir a un casting. Llamé a un número, que al final resultó ser el número de la productora, y me lo cogió, bueno, gente con la que luego he coincidido un montón de veces en el programa, y me dijeron, mira, pues eres de Badajoz, va a haber un casting en septiembre en Sevilla. Y dije, bueno, pues nada, me puse a verme los roscos de la página web, que en aquella época eran como 30 o así, me los aprendí. O sea, no eran muchos, estuve como estudiando un mes. Y al final, pues bueno, en los castings salen muchas palabras que son repetidas de lo que se ve en la tele y por eso pude pasarlo. De hecho, en el casting luego lo hice mejor que en el programa. Vamos, en el programa no lo hice mal, pero realmente cuando concursé por primera vez me di cuenta de lo difícil que era. Claro.
Y Nacho, una cosa que dices ahora también y que otros concursantes dicen es que estudian palabras, o sea, las definiciones y palabras que ya han salido. Entonces, sí. ¿Ese método o esa práctica en qué se basa? ¿En ver todos los programas que hay que existen?
Sí. O sea, lo primero que hay que hacer, a ver, claro, todo depende. Yo esto siempre lo digo, hay gente que me pregunta, pues, como quiero presentarme a pasapalabra, ¿qué hago? ¿No? Y entonces yo siempre digo, a ver, primero hay que tener una perspectiva para no llevarse decepciones. ¿Cuántas personas? Porque claro, mucha gente dice, bueno, es que puedes resolverte la vida. A ver, ¿cuántas personas se han resuelto la vida en los últimos 25 años en televisión?
Pocas.
Muy pocas. O sea, si te pones a contarlas, yo diría que si vamos a poner corte en 1 millón de euros, yo creo que hay menos de 15 que se han llevado más de 1 millón de euros. Entonces, luego puedes verlo también de otra manera. O sea, hay concursantes que incluso se han llevado el bote, que son de los mejores concursantes de España. Por ejemplo, ahora están concursando en Saber y Ganar, han coincidido desde ayer Jero Hernández y Sebastián Cárdenas. Jero no se llegó a llevar el bote. Sebastián Cárdenas se llevó un bote de 48.000 euros. Y es una persona con una inteligencia muy por encima de la media, que sabe muchísimo, que ha estado en concursos desde hace 25 años. Si ese no se ha resuelto la vida, lo más probable es que tú, una persona cualquiera, tampoco te la vayas a resolver. Entonces, claro, lo primero que te tienes que plantear es eso, y te tiene que gustar. Y ya, si decides dar el paso y realmente te quieres preparar, no solo, digamos, para conocer la tele, sino para intentar llevarte el bote o, vamos a decir, aguantar más de 100 programas, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es verte todos los programas, todos enteros. Y, o sea, si puede ser de muchos en muchos, de 10 en 10, porque así, pues, al final, a ver, los guionistas son personas, observas tendencias. Ves que incluso en algunas épocas, si te los ves de seguido y haces un buen análisis, puedes llegar incluso a saber de qué fuente están sacando algunas palabras difíciles y estudiarte esas listas y tal. Y entonces, bueno, y luego también hay que tener en cuenta que el diccionario es finito, entonces es normal que las palabras difíciles cada mucho tiempo vuelvan a salir. Entonces, sí, hay que hacerse una lista con todas las palabras repetidas, aprendérselas, eso es lo primero. Y con eso ya te aseguras un número de aciertos razonablemente bueno y pasas la silla azul casi siempre. Y luego ya empiezas a intentar ir un poco más por libre.
Pues ya sabéis, Miriam y Pablo, lo que tenéis que hacer para ir a pasapalabra.
Sí, comprar una escudera, ¿no?
Sí, efectivamente.
Eso sí.
Comprar una escudera. Bueno, pues hemos echado un ratito muy agradable con Nacho Mangut, con Nacho Super Mangut. Acabo como empecé. Conocemos un poquito más de su vida después de pasapalabra y antes de pasapalabra, porque ya lo ha dicho, que seguramente vuelva. Esperemos que en 2024
esperemos.
O cuando sea, mientras antes mejor, para que se quite la espina del botenacho. Un placer y muchas gracias de verdad por estar aquí.
Igualmente, la verdad es que bueno, yo ya pensaba que íbamos a seguir hablando toda la mañana, he estado muy cómodo, muchas gracias por invitarme. Y
bueno, si quieres ahora seguimos.
Ya, exactamente, pero esto que si no queda muy largo para la web. Sí.
Bueno, Nacho, un placer, gracias Miriam, gracias Pablo.
A ti.
A vosotros.
Un abrazo, nos seguimos escuchando.